lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Unicauca Estéreo 104.1 FM. Alberto Ordóñez, con la información al instante.
Un minuto. Hola, ¿qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos a las noticias de este martes 21 de junio de 2022, al instante de Unicauca Estéreo 104.1. Les vamos a informar sobre la grave situación originada por un grupo armado que, además de salir a constreñir al pueblo, el pasado domingo atacó la misión médica y asesinó a un ciudadano. Hay 4 personas retenidas por la Guardia Indígena que fueron entregadas hace unos momentos a la justicia ordinaria. Y no menos preocupante la situación de orden público en el municipio de Guapi, en la costa pacífica del Cauca, donde en menos de 36 horas han sido asesinadas por lo menos 8 personas. Desde este fin de semana, el comercio está semi paralizado por temor. Investigan la muerte de una pareja payanesa asesinada en el Valle del Cauca cuando fueron a negociar un vehículo. Ciudadanos sigue insistiendo en que el Consejo pide el aplazamiento de la aplicación de actualización catastral que aumentó de manera alarmante el impuesto predial. A la cárcel 2 hombres por homicidio de un exconcejal en el Bordo Cauca. La fiscalía les imputó 3 delitos, uno de ellos el homicidio agravado. Los periodistas Mauricio Ledesma y Harold Astaiza tienen más avances de las noticias al instante en el día de hoy. Comencemos con Mauricio a esta hora del mediodía. ¿Cómo está, Mauricio?
Don Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 12 del mediodía, 3 minutos. El Ministerio de Defensa aseguró que se cumplió con total normalidad la segunda vuelta en Colombia en el tema de las elecciones. El departamento del Cauca, todo transcurrió con normalidad y tranquilidad. 783 puestos de votación y 2.942 mesas fueron habilitadas en el departamento del Cauca para esta segunda vuelta electoral. Un total de 666.000 personas votaron en el departamento del Cauca. Historias de Mentes, una serie que retrata la manera documental de varios científicos más ilustres de esta región del Pacífico colombiano.
Son las 12.03 minutos. Harold Astaiza, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Alberto. Muy bien, gracias. Les anunciamos que en Noticias Nacionales el presidente Duque anunció todo el respaldo para garantizar una transición transparente, eficaz, armónica y pacífica ante la elección de Gustavo Petro como nuevo mandatario de los colombianos. El ELN muestra al presidente electo Gustavo Petro su plena disposición para avanzar en el proceso de paz. Naciones Unidas reconoce el buen desarrollo de las elecciones presidenciales en Colombia y expresa disposición para trabajar con el nuevo gobierno nacional. En música les traemos que artistas expresaron su beneplácito por la elección del nuevo presidente de Colombia, y también recordamos que hace 15 años falleció Antonio Aguilar. Se le recuerda por su legado y también conocido como el Charro de México en tecnología. Le diremos por qué debe borrar la memoria caché de WhatsApp.
Muchas gracias, Harold. Cristian Cuellar con la información deportiva, María Alejandra Medina en la coordinación general. Quien les habla, Alberto Ordóñez Muñoz, les damos la bienvenida a toda la información. Pero antes, reportamos normalidad en la vía panamericana para quienes se movilizan a esta hora a distintas regiones del país. El pico y placa que está en vigencia es para matrículas terminadas en 9 y 0, que tendrán restricción hasta las 8 de la noche. Y la temperatura en este momento en la ciudad de Popayán es de 20 grados centígrados, según nos informa el IDEA. Y después de la jornada electoral en el país y en el departamento del Cauca, que ya les vamos a detallar en algunos instantes, vamos a contar la realidad de lo que está pasando en esta región del suroccidente colombiano. Un nuevo ataque a la misión médica derivada de una acción violenta de un grupo armado que inicialmente estaba constriñendo a pobladores para que no votaran en un resguardo indígena del municipio de Páez, se registró en esta zona del oriente caucano, cuando una ambulancia circulaba por el puente de Coetando, transportando a un hombre que se arrojó por una pendiente para evitar ser detenido por la guardia indígena, fue interceptada por hombres armados que abren el vehículo y asesinan a este individuo, que era llevado a un hospital a La Plata, Huila. No se sabe por qué lo mataron delante de quienes hacían parte de la misión médica, pero todo hace suponer que fueron los mismos sujetos armados que aparecieron encohetando, según denunció Edwin Guetio, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. El resguardo indígena denunció que inicialmente los desconocidos, que fueron rodeados por la guardia, se identificaron como miembros del ejército, hecho que fue desmentido inmediatamente por mandos militares de la 29ª Brigada del Ejército Nacional. La unidad militar sostuvo que ninguna de las personas que permanecen bajo custodia de las autoridades indígenas hacen parte del Ejército Nacional. Y si algún sujeto se identificó como tal, pues deberá ser investigado por el delito de usurpación de funciones públicas, entre otras conductas dispuestas en el Código Penal colombiano. Agrega el comunicado que se rechaza de manera enfática los señalamientos en contra del Ejército Nacional, donde se infiere que personal militar participó en un presunto constreñimiento electoral, así como un presunto asesinato de un sujeto que se encontraba bajo la custodia del resguardo indígena y de la misión médica. La Tercera División del Ejército Nacional convocó a una reunión con el Viceministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación para coordinar los apoyos logísticos que permitirían la entrega de estos sujetos, garantizando el respeto de sus derechos y así continuar con la investigación correspondiente por la autoridad competente para que se esclarezcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Sin embargo, el resguardo indígena rechazó tal acompañamiento. Sin embargo, el ejército expresó que, según la información preliminar de inteligencia, los sujetos retenidos al parecer harían parte del grupo armado organizado residual Dagoberto Ramos, que delinque en la zona. Pues enseguida vamos a saludar aquí en al instante al coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIG, el señor Edwin Guetio. Queremos saber qué es lo último que se sabe de este episodio muy grave ocurrido este domingo y lunes festivo en las comunidades indígenas de Páez. Señor Guetio, tenga usted muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, un saludo a toda la audiencia de Unicauca Estéreo. Informar desde el programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC, desde el observatorio de nuestra organización, que pues hemos venido evidenciando un crecimiento en materia de inseguridad por la presencia de grupos armados ilegales en la zona y que han tenido confrontación con las fuerzas militares del Estado. Sin embargo, pues advertimos que la situación se salió un poco de control este fin de semana, precisamente en la fecha de elección de presidencia, debido a que un grupo de 5 personas, entre ellas 2 mujeres que andaban vistiendo prendas oscuras y con armas, pues intimidaron a la comunidad para que no salieran a votar. La guardia reacciona y pues se tiene la captura de esas 5 personas. Una de ellas, por no dejarse agarrar de la guardia indígena, se tira por una peña y queda un poco mal golpeado, que pues posteriormente la guardia le presta los primeros auxilios y lo traslada hasta la S del municipio de Páez. Es lo que ha venido sucediendo el día de ayer. Bueno, sin embargo, luego de toda esta situación se hizo una articulación vía telefónica con Defensoría, con Fiscalía, para informar de las situaciones. Esas entidades conocían el estado de salud de uno de los integrantes del grupo que cayó por la peña, y cuando era trasladado en ambulancia desde la S de Tierra Adentro, Páez, hacia La Plata, Huila, pues otro grupo armado retiene la ambulancia, obligan al conductor a abrir la puerta y acribillan a la persona que iba recibiendo la atención médica, vulnerando pues toda el derecho internacional humanitario. Las otras 4 personas, en asamblea, las autoridades deciden entregarla a la justicia ordinaria, al día de ayer, pues, en horas de la tarde, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y las indígenas, hicimos la entrega a las entidades encargadas. Queremos manifestar que las instituciones como Defensoría y Fiscalía no quisieron acudir al llamado de la comunidad para verificar la situación en territorio. Pues argumentan el tema de la inseguridad, pero pues lamentamos de que las instituciones no puedan socorrer a nuestras comunidades cuando se requieren en estas circunstancias tan complicadas del conflicto, y que pues se están vulnerando los derechos de las comunidades a nivel colectivo e individual, en este caso en la zona tierra adentro, pero que es una situación que está sucediendo en casi todo el departamento y el país.
Don Edwin, ¿y se descartó de todas formas de que estos hombres fueran militares, como se había denunciado inicialmente?
Inicialmente uno de ellos manifestó que era miembro de la fuerza pública. Nosotros hicimos la denuncia en el sentido de que se estaba haciendo las investigaciones, las articulaciones para poder establecer si esa información era real. Informamos al distrito militar para corroborar con los datos y efectivamente ellos habían prestado el servicio militar, pero no eran miembros activos de la fuerza pública. Uno había salido en el 2016 y el otro en el año 2019.
Lo que sí se podría saber es que son disidentes que operan en esa zona, ¿no?
No se pudo establecer porque la justicia indígena pues no lleva el caso para hacer las investigaciones, como se entregó a la justicia ordinaria. La fiscalía determinará a qué grupo pertenecían estas cinco personas, y uno de ellos que fue asesinado pues por otro grupo que no se identificó en el momento en que retuvieron la ambulancia.
Muy bien, muchísimas gracias a Edwin Cuetio, es el encargado de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, por su información de lo que está pasando acá en esta zona del oriente del departamento del Cauca. Antes de ir también a conocer cuál es la situación del municipio de Guapi, donde también se presentaron hechos delicados este fin de semana en desarrollo de las elecciones, pues a propósito de esto vamos a hablar de cómo le fue al departamento del Cauca en relación con esta jornada electoral, Mauricio, que se conoció finalmente, porque pues de todas formas el balance de las autoridades es de completa normalidad, ¿no?
Así es, don Alberto. El Ministerio de Defensa aseguró que se cumplió con total normalidad esta segunda vuelta de elecciones en Colombia. En el departamento del Cauca todo transcurrió de manera tranquila. Aunque, don Alberto, en Corinto y Suárez tuvieron una vigilancia especial en estas elecciones que se cumplieron este fin de semana. La misión de observación electoral, la MUE, había indicado que era por lo menos unos de los 18 municipios con este tipo de riesgo alto, pero preocupaba por ejemplo el tema de Suárez, donde fue abatido Mayimbú hace algunos días, el jefe máximo de las disidencias de las FARC. Entre tanto, don Alberto, en las poblaciones como Corinto y Suárez en el norte del departamento del Cauca, que ingresaron a esa lista de municipios de riesgo extremo debido a los últimos hechos que habían realizado ahí las disidencias de las FARC, que habían protagonizado con ataques explosivos. Pues a pesar de los acontecimientos, la gobernación del Cauca aseguró que se desplegó un dispositivo especial en esos municipios donde se habían registrado las alertas con el fin de garantizar las elecciones este fin de semana.
Y en el orden nacional, ¿cómo está la situación? Pues hoy ha habido mucha madera de parte y parte, es decir, los que se están declarando opositores, pues le han dado muy duro a los resultados de la jornada electoral en el país, pero pues definitivamente ya Colombia tiene nuevo presidente de la República. ¿Qué ha dicho el presidente Duque, Harold?
Pues Alberto, el presidente Duque anunció todo el respaldo para garantizar una transición transparente, eficaz, armónica y pacífica ante la elección del nuevo presidente Gustavo Petro como nuevo mandatario de los colombianos. Este mensaje lo dio el presidente Duque al intervenir en el 15º Foro Atlántico Iberoamérica, Libertad y Democracia, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad FIL, con sede en España y que preside el escritor Mario Vargas Llosa. El presidente Duque indicó que el domingo todos los colombianos fuimos a las urnas y expresamos nuestros puntos de vista, y lo primero que hay que reconocer para defender la democracia es cuando hay un pronunciamiento popular. Agregó que claramente los colombianos eligieron un nuevo presidente, el senador Gustavo Petro, y que le expresó todo el respaldo para garantizar una transición transparente, eficaz, que sea una transición armónica y pacífica por el bien de nuestro país. Escuchemos al presidente Duque haciendo este anuncio del empalme con el nuevo gobierno.
Los colombianos expresamos nuestros puntos de vista, y lo primero que hay que reconocer para defender la democracia es cuando hay un pronunciamiento popular. Claramente, los colombianos eligieron un nuevo presidente, el senador Gustavo Petro, y lo que le dije a los colombianos ayer, tan pronto hablé con él, todo el respaldo de nuestro para garantizar una transición transparente, eficaz, que sea una transición armónica y pacífica por el bien de Colombia. Yo creo que todos quienes asumimos la presidencia de la República de nuestras naciones, asumimos un reto enorme hoy en día, y es guiarnos siempre por el orden constitucional y por la legalidad, guiarnos por el respeto a la independencia de poderes, guiarnos también por el respeto a que la fuerza pública sea siempre una fuerza pública apolítica, al servicio de ciudadanos, también ejercer un gran ejemplo de defensa de la libertad económica, donde todos los que crean empresas tengan las plenas garantías de que podrán ejercer esa libertad sin ningún tipo de constreñimiento y de limitación. Y por supuesto que se garantice también la independencia del Congreso, del Poder Judicial, y que se le den todas las garantías a la prensa libre para operar. Esas han sido las pautas con las que yo he gobernado a mi país, y los colombianos no esperamos menos que eso, que esos elementos centrales de la Constitución se salvaguarden, se protejan, y para eso la sociedad, el sector privado y todos los ciudadanos estaremos siempre siendo exigentes.
Por su parte, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, designado por Duque para liderar el plan de transición, afirmó que en la llamada telefónica que realizó el presidente a Petro para felicitarlo por su victoria en la contienda electoral, también quedó acordada una reunión. Se acordó que en los próximos días se va a hacer un proceso o una reunión. La fecha de esta está por definirse. Será el punto de arranque de este importante proceso, y en ese encuentro seguramente el presidente electo definirá cuál será su comité de empalme. Dice el ministro que él procederá a trabajar con quien Gustavo Petro designe para ese fin, Alberto.
Son las 18 minutos, estamos al instante con las noticias más importantes de las últimas horas. El senador electo Paulino Riascos, oriundo de la costa pacífica del Cauca, denunció durante una reunión de la bancada del Congreso del Pacto Histórico que en el municipio de Guapi se registraron en menos de 24 horas múltiples asesinatos, inclusive el mismo día de elecciones. El pasado domingo, el mismo alcalde reportó la muerte de un hombre y una mujer, uno de ellos designado como testigo electoral, y posteriormente se reportó la muerte de dos menores que estaban desaparecidos en el sector de Limones y la desaparición de otros dos. Riascos solicitó que la Defensoría del Pueblo se ponga al frente de esta situación en una región donde aparecen las muertes, pero no los resultados de las investigaciones. En esa zona, según el alcalde Plutarco Marino Grueso, hay un enfrentamiento agrio entre grupos armados, entre disidencias y el ELN, que al parecer se disputan las zonas mineras y corredores del narcotráfico. Pues el señor Paulino Riascos ha señalado que son ocho las personas que han muerto de manera violenta durante las últimas horas. Queremos saber, señor Riascos, a propósito de esta situación, ¿cuál es la información que usted maneja? Muy buena tarde.
La información que tenemos por medio de las comunidades es que es una situación muy delicada. En menos de 24 horas, 8 muertos, y ayer hubo otro homicidio en algún sector del municipio de Guapi. Tenemos información que dentro de ellos habían dos estudiantes de una vereda o corregimiento Limones de este municipio. El día de las elecciones muere una persona que incluso iba a ser parte de los comicios electorales, muere una joven también, y un homicidio de 4 personas, de los cuales no tenemos información en qué momento se configura y las causas como tal. Pero identificamos 4 personas de las 8 que los mismos líderes y comunidades de la región al parecer dicen que no eran personas que andaban en malos pasos. Estamos rechazando estos actos y estamos alertando al gobierno nacional para que esta situación que está pasando en el municipio de Guapi se evidencie. Ayer tuvimos información que el comercio fue cerrado. No sabemos si hoy las comunidades puedan abrir nuevamente su comercio o la misma situación los confine. Tenemos información de desplazamientos posibles que van a darse si no intervenimos rápido en esta situación. Queremos que la Defensoría del Pueblo, Departamental Nacional, Presidencia de la República, acudan al municipio de Huapi a reunirse con las autoridades municipales y poder mirar esta situación, ya que hay amenazas contra familiares de ciertos jóvenes que dicen integrar estos grupos y porque han afectado a alguna familia, también piensan atentar contra la familia de otros. Esto ya se configura como un conflicto muy grande y queremos que sea intervenida prontamente.
Muy bien, señor Paulino Riascos, senador electo de la República. Esta mañana logramos comunicarnos con los familiares de dos jóvenes estudiantes del corregimiento Limones que aparecieron muertos, pero manifestaron que no podían hablar nada al respecto, que la orden es no decir nada sobre el hecho, pero no explicaron de quién es la orden. De todas maneras, hay un estado de miedo en la zona y por ello, el pasado domingo, el alcalde tuvo que decretar el toque de queda después de las 5 de la tarde, que se levantó ayer lunes festivo en horas de la mañana. El comercio, como lo acaba de señalar el líder Paulino Riascos, está semiparalizado y se está a la espera de un informe oficial de las autoridades militares, la fiscalía, entre otras, para establecer qué es lo que está sucediendo en esa empobrecida zona del Pacífico Caucano. El gobernador del departamento del Cauca, Elías Larraondo, se acaba de pronunciar precisamente sobre la situación en el municipio de Huapi y anuncia que habrá un consejo de seguridad precisamente para analizar la situación. Escuchamos al señor gobernador Elías Larraondo.
Precisamente el día de hoy teníamos la ida a un consejo de seguridad con el general Pérez, con el general Ruiz, el fiscal, el doctor Montaña, y con las autoridades del municipio de Huapi para revisar lo que viene ocurriendo en este municipio. Tenemos conocimiento de que el día sábado dos jóvenes desaparecieron de la cabecera municipal. Son dos estudiantes del colegio Fray Luis Amigó del corregimiento de Limones. Respondían a los nombres de Joan Roberto y Juan Manuel y fueron encontrados muertos el día domingo en la cabecera municipal, en el barrio La Fortaleza. Esto amerita de que estemos desde Huapi para revisar todo lo que está sucediendo, tener todas las estrategias para darle celeridad a la investigación, dar con el paradero de las personas que perpetraron este lamentable suceso y, asimismo, mejorar las condiciones de seguridad con la fuerza pública en este municipio.
Señor gobernador, muchísimas gracias por la información a propósito de este delicado tema en la costa pacífica del departamento del Cauca. 12:24 y vamos a hacer una pausa enseguida musical, hablando precisamente de muchos artistas que han expresado su beneplácito por la elección del nuevo presidente de Colombia, pues amén de otros artistas que fueron en contra de lo que fue la campaña del presidente electo, el señor Petro. 12:24.
Cada lamento lleva una pena, y aunque la suerte las abandone, no hay una madre que no la llore. ¿Para qué sirve?
Así es, Alberto, pues músicos colombianos como César López o Adriana Lucía, quien escuchamos, entre muchos otros, han manifestado su desacuerdo con el gobierno de Duque. Y muchos se convirtieron en activistas. Varios de ellos celebraron el triunfo de Gustavo Petro en las urnas. Dice Adriana Lucía, el reto es gigante, este país diverso y complejo hoy hace historia. Es importante tener claro que Gustavo Petro será el presidente de todos los colombianos, los que le creen y los que le odian. Espero que sea un gran presidente, que se rodee bien y que ame siempre a su gente, escribió Adriana Lucía en su cuenta oficial de Twitter, a quien escuchamos con su canción No hay una vida que no nos duela. Entre tanto, Doctor Crápula, banda que tradicionalmente ha apoyado a Gustavo Petro, escribió en su cuenta de Twitter: ganó la fuerza del amor, la voz del pueblo es libre y se sintió, escribió entre tanto el legendario grupo de rap bogotano La Etnia en su cuenta oficial de la misma red.
¿Para qué sirven los argumento.
Por otro lado, Lucas Arnao, quien en los últimos años ha apoyado a Iván Duque, también se pronunció sobre la victoria de Petro. Así lo decidió la democracia y la democracia hay que respetarla. El nuevo presidente de Colombia es Gustavo Petro, solo queda encomendarlo a Dios para que lo ilumine y gobierne por el bien de Colombia, dijo Arnao.
...12:26 minutos... Esto de los artistas fue muy movido, ¿no? Aaron, lo de Marvel, por ejemplo, a la que le han dado una importancia muy grande en el país, por lo que dice, pues ha sido duramente castigado luego de los resultados de las elecciones. Pues hay una empresa aérea, y es en serio, le está ofreciendo pasajes gratis a donde ella escoja.
Sí, señores, hablábamos extra micrófono antes de iniciar la emisión con Mauricio, que bueno, no entendemos también por qué le han dado tanta importancia a las críticas de Marvel, y ahora pues que ya conocemos todos el resultado, porque ella anunció que si ganaba Petro las elecciones pues se iba del país, y por supuesto las redes no se han hecho esperar con tantas críticas a montones en todas estas redes sociales.
Y aparte de eso, don Alberto, es cuarta tendencia el nombre de Marvel.
Sí, todos estos días ha sido tendencia la señora Marvel, artista, pero también los deportistas que se han involucrado en estos temas políticos, y también les ha ido muy mal, como al señor ciclista Egan Bernal, sí. Pues también le han dado mucho palo después de los resultados de las elecciones. Pero a propósito de deportes, vamos a esta hora precisamente con nuestra sección deportiva, que la tiene a esta hora aquí al instante don Cristian Cuellar. Muy buenas tardes.
Cristian Cuellar, con la información al instante.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Un saludo para usted y para toda la gente que nos escucha a esta hora con toda la información deportiva al instante. Iniciamos esta información con uno de los temas más importantes en nuestro país, la elección del nuevo presidente de la República, y por eso les contamos de en materia de deporte qué es lo que ha proyectado el presidente electo Gustavo Petro para estos próximos 4 años en materia deportiva. Ha dicho el nuevo mandatario de los colombianos que el deporte también será una materia en la agenda de su legislatura. El nuevo mandatario publicó al respecto sobre su plan Colombia, un país de deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia, la salud y la economía productiva. Sería todo el proyecto deportivo que tiene el nuevo presidente de la República para implementar en nuestro país. En este programa de gobierno, ya lo había anunciado Gustavo Petro, sobre el derecho al deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Resaltó que su objetivo es facilitar el acceso a través de los sistemas de educación, salud, cultura, todo esto articulado al Sistema Nacional del Deporte. El líder del Pacto Histórico también ubicó en su plan el fomento de las escuelas y círculos deportivos como las ligas y dispositivos de política pública. Su plan de gobierno contempla aprovechar todo el sector deportivo para generar empleos técnicos y profesionales. Petro tiene un enfoque social en materia del deporte, al que apuntó a la reducción de las brechas de género con más escenarios, implementos y personal capacitado en todos estos niveles, aunque no especificó los detalles de cómo se va a materializar todo este tema en su agenda para los próximos 4 años. Quien fuese el exalcalde de la ciudad de Bogotá, ahora presidente electo de Colombia, propuso también la aplicación de un modelo de educación física integral en las instituciones educativas en Colombia, algo que ya se hace en muchos países del mundo. Ha dicho el nuevo mandatario de los colombianos que la educación física debe ser generalizada, que es un derecho fundamental y es la primera base para además garantizar la salud. El próximo presidente de la República también anunció un plan para que los deportistas puedan ejercer como instructores de educación física, sobre todo los exdeportistas que han tenido también destacadas actuaciones en los departamentos y en el país. Después de su retiro prácticamente, Petro resaltó el papel de los exdeportistas como formadores de talentos y puntualizó un detalle muy claro: Buenaventura y Tumaco serían los primeros escenarios de esa política que ya sería una política pública en su gobierno. Y a esta hora, Alberto de oyentes, hablamos de Jerry Mina, quien se ha convertido en el nuevo embajador de las Escuelas Deportivas para Todos, un programa para el deporte a nivel nacional con presencia en el departamento del Cauca. Este fin de semana en Guachené, norte del departamento, y en presencia de más de 400 deportistas, autoridades, todo el gabinete del municipio, y además desde el Ministerio del Deporte se confirmó la llegada del defensa de la Selección Colombia, Jerry Mina, a este programa, uno de los más ambiciosos de inversión social en materia deportiva en el país, que se llama Escuelas Deportivas para Todos. Durante la ceremonia que se llevó a cabo en el Salón de Eventos de la Unidad Deportiva Jerry Mina, se consolidó la que sin duda es la alianza deportiva más importante para la infancia de la población nortecaucana. El ministro del Deporte, Guillermo Herrera, dijo que las canteras deportivas del país son las semillas del éxito para el futuro social de Colombia. Además, agregó el ministro que están trabajando con pasión en más de 500 municipios de Colombia para que sea el talento el que brille en cada una de las regiones. Para el departamento del Cauca, Jerry Mina será entonces uno de esos embajadores para que motive a las niñas, niños, jóvenes, adolescentes a seguir en el deporte y que se convierta en su proyecto de vida. En total, el Ministerio del Deporte realizará una inversión de más de 420 millones de pesos en el municipio de Guachené para todo lo que tiene que ver con la infraestructura e implementación de este proyecto de escuelas de formación deportivas para todo el norte del Cauca. Esperemos que se sigan convirtiendo estas noticias en buenas noticias para el deporte de nuestro departamento. Alberto Oyentes, esta es la información deportiva al instante.
Escuchas la información al instante.
Son las 12:32, 12:32, estamos avanzando con las noticias más importantes de las últimas horas en Popayán, el departamento del Cauca, y esta es una información local que ha concentrado también la atención de los ciudadanos porque están muy pendientes sobre las demandas que se están haciendo por el abuso en el cobro del predial. El Consejo Municipal de Popayán, al parecer, solicitó el aplazamiento de la aplicación de la actualización catastral, o lo está haciendo, en momentos en que hay una serie de protestas que están siendo liberadas por unos comités creados recientemente precisamente para defender el bolsillo de los ciudadanos. ¿Cuál es la historia y cómo van las cosas, Mauricio?
Pues ese Comité Ciudadano contra el Abuso del Cobro del Predial, que así se han denominado, ratificó en el Consejo de Popayán que le solicite al Presidente de la República el aplazamiento de ese estudio en la actualización catastral, y solo en caso de que sea negado se hagan estos descuentos que van del 14 al 60 y que quede claramente amarrado a la reforma del Estatuto Tributario para rebajar sustancialmente también las tarifas. El Comité ha citado para el próximo jueves 23 de junio a las 5:30 de la tarde en el Salón Comunal del Cadillal una nueva asamblea para definir los pasos a seguir en esta historia, don Alberto, entre la ciudadanía, el Consejo, la Alcaldía y el IGAC.
12:33 minutos, hay consternación en un sector de la ciudad de Popayán por el asesinato de una pareja que, según se ha dicho, pues fueron a la capital del Valle para una negociación con un vehículo, pero a su regreso, al parecer, fueron interceptados por desconocidos que los asesinaron. Se trata de Claudia Paola López, de 42 años, y su esposo Jefferson Ballesteros, de 38, quienes, según las primeras investigaciones que se han venido adelantando, pues fueron a Jamundí, donde tenían previsto negociar un carro desde el pasado viernes. Sus familiares trataron de comunicarse varias veces con ellos, pero fue imposible, y entonces se encendieron las alarmas, comenzaron en la búsqueda, con la mala noticia horas después de que fueron hallados sin vida el sábado pasado en esta zona del sur del departamento del Valle, ahí en el sector del barrio El Cortijo, en la comuna 20. Ambos fueron ultimados con arma de fuego. Las autoridades están investigando el caso y hasta el momento no hay claridad de qué pudo haber sucedido. Justamente, pues en eso están las autoridades tratando de buscar una explicación por qué asesinaron a Claudia Paola López y su esposo Jefferson Ballesteros, de 38 años. Y el ELN muestra al presidente electo Gustavo Petro su plena disposición para avanzar en el proceso de paz, Harold.
Sí, Alberto, pues la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, se pronunció este lunes sobre la victoria de Gustavo Petro en las elecciones del domingo en Colombia, asegurando que mantienen su lucha y resistencia política y militar, pero que también están dispuestos a buscar la paz. El ELN mantiene activo su sistema de lucha y resistencia política militar y por supuesto, lo que acabamos de decir, su disposición para avanzar en un proceso de paz que dé continuidad a la mesa de conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017, aseguró la guerrilla en un comunicado de prensa firmado por el Comando Central COSE. Hay que anotar que el presidente electo se ha mostrado abierto a negociar con el ELN durante su gobierno y a retomar los diálogos que de Quito fueron trasladados a La Habana, donde fueron interrumpidos en el año 2018. En una entrevista con la agencia EFE en el mes de mayo, el presidente electo aseguró que quería retomar el plan de paz del expresidente Juan Manuel Santos, desde implementar totalmente el acuerdo de paz firmado con las FARC hasta retomar las negociaciones con el ELN. Un acuerdo con esta agrupación al margen de la ley, subrayó entonces, que quedó en mitad de camino, pero que habría que acelerar y que podría, depende del ELN, volver a crear el clima de paz y de avance democrático. En el comunicado de la guerrilla fechado este 20 de junio, el ELN también le da un aviso al mandatario electo de que si no se implementa o no implementa cambios que nos encaminen a superar el clientelismo y sacar la violencia de la política, avanzar en planes de inclusión social que contemplen empleo y emprendimientos para las mayorías, entre otros, no tendrá el respaldo del movimiento popular. Si se instala para hacer más de lo mismo, dice la guerrilla, tendrá al pueblo en las calles reclamando cambios con más vehemencia que en 2019 y 2021.
12:37 minutos, Historia de Mentes, una serie que retrata de manera documental a varios de los científicos más ilustres de la región Pacífico colombiano. Es una historia que vamos a escuchar enseguida con don Mauricio Ledesma.
Pues don Alberto, primero escuchemos este pequeño audio de esta programación que va a salir hoy precisamente en Telepacífico con una de las docentes de la Universidad del Cauca.
Esta noche en Historias de Mentes.
No se sabe si le apasiona más la ciencia, el estudio o la gente.
Olga Sanabria se enamoró de las comunidades durante los viajes de su infancia al sur del país. Y por eso se dedicó a estudiar y proteger algo que es vital para ellas: las semillas nativas.
He tenido la fortuna de poder trabajar y posicionar los conocimientos llamados tradicionales y traerlos a la academia.
Historias de Mentes, de lunes a viernes, 8 de la noche, Telepacífico, nuestro mejor tiempo.
Don Alberto, Historias de Mentes es una serie que retrata de manera documental a varios científicos más ilustres de la región del Pacífico colombiano. Ahí va a estar hoy en la noche la profesora Olga Lucía Sanabria, profesora del Departamento de Biología de la Universidad del Cauca. Igual, ella fue seleccionada por el Ministerio de Ciencias para entrar en el grupo de dos investigadores de esta región del Pacífico para ese documental, Historias de Mentes, en alianza con Telepacífico.
12:39 minutos, 12:39. La policía informó en las últimas horas que fueron capturadas dos personas que están seriamente involucradas en el asesinato de un líder social del Bordo, exconcejal, el señor Erzaín de Jesús Ramírez Ospina, asesinado el pasado domingo, al parecer en medio de un atraco. Aquí dimos cuenta justamente ese día de ese crimen. La captura se hizo en dos diligencias de allanamiento y registro en coordinación con unidades de la Seccional de Investigación Criminal, Inteligencia, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional en la zona urbana de esta localidad, en el barrio La Floresta. Pues un juez de la República determinará en algunos momentos la situación jurídica de estas dos personas capturadas, que según se ha dicho, pues hay indicios de que fueron directamente los responsables de este crimen. El comandante de la Policía Cauca, coronel Gustavo Adolfo Martínez, tiene la información relacionada con esta captura y el desarrollo de la investigación de este crimen. Lo escuchamos.
Mediante la materialización de dos diligencias de allanamiento y registro en coordinación con unidades de la Seccional de Investigación Criminal, Inteligencia, Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, Fiscalía General de la Nación y Ejército Nacional. En zona urbana del municipio del Bordo, barrio La Floresta, se logra la captura de dos personas a quienes se les halló un arma de fuego tipo revólver calibre 32 con dos cartuchos para el mismo, una funda para celular, una memoria para celular, además de prendas de vestir con las características utilizadas en el homicidio del señor Erzaín de Jesús Ramírez Ospina, asesinado el día de ayer, 19 de junio, por hurtarle sus pertenencias en zona rural del municipio del Bordo, vereda Versalles. Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Cuarta de Vida, donde después de las diferentes audiencias, un juez de la República determinará la situación jurídica de los capturados. Invitamos a toda la comunidad del Cauca que a través de las líneas de emergencia 123 y los números únicos del cuadrante nos brinde información oportuna para ser verificada y atendida en los diferentes casos de policía.
Muchísimas gracias, Coronel Martínez, por su información en relación con estas dos capturas de estas personas, como indicábamos, seriamente involucradas en la muerte de este ciudadano el pasado domingo. Son las 12:41 minutos. Naciones Unidas reconoce el buen desarrollo de las elecciones presidenciales aquí en Colombia y ha expresado la disposición para trabajar con el nuevo gobierno.
Alberto, pues el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, felicitó al pueblo colombiano por su participación e histórica asistencia a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo 19 de junio, que dieron como resultado la elección de Gustavo Petro y su compañera de fórmula vicepresidencial Francia Márquez. El secretario general saludó el desarrollo ampliamente pacífico de las elecciones, lo cual reafirma la fortaleza de la democracia colombiana y los avances logrados gracias al proceso de paz. Guterres acoge con beneplácito el diálogo ya iniciado para garantizar una transición armoniosa entre las administraciones saliente y entrante. Por último, el secretario general reitera la disposición de Naciones Unidas a trabajar con el gobierno entrante y el pueblo de Colombia en las prioridades compartidas de consolidar la paz, promover los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
12:42 minutos, luego de la pausa musical que tendremos enseguida, vamos a conocer una reacción del Consejo Gremial y Empresarial del Departamento del Cauca sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2022. Es importante conocer, pues, qué piensan los empresarios aquí en el Departamento del Cauca, los gremios, a propósito de estos resultados en un departamento que requiere de mucha acción, porque pues según uno ha podido calcular, el gobierno ha tenido abandonada una zona como esta aquí en el suroccidente colombiano. Pero mientras tanto, hace 15 años falleció Antonio Aguilar. Se recuerda el legado del conocido como Charro de México.
Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león. No vaya a sacar mi espada, le traspasé el corazón.
José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza nació en Villanueva, Zacatecas, un 17 de mayo de 1919 y murió en la Ciudad de México el 19 de junio de 2007. Conocido de forma simple como Antonio Aguilar, fue cantante, actor, productor, guionista y cineasta mexicano. Su discografía ha sobrepasado los 160 álbumes con ventas de más de 25 millones de copias. Al despuntar la década de los 50, debutó como actor en el cine. Es reconocido como la persona que dio un gran impulso al deporte y talento mexicano de la charrería a nivel nacional e internacional, y es por esto que lo conocen con el apodo de El Charro de México.
Con una mano de fuera y un...
Su mamá era Ángela Márquez, cantaba en una iglesia en Villanueva, su tierra, y es ella quien atribuye a Antonio su vocación por el canto. Mariano, un tío de Antonio, intentó pagarle la carrera de aviación en Nueva York, pero este se retiró o le retiró su apoyo al enterarse que cambió su carrera por una beca para cantantes en la Gran Manzana de Nueva York. Fue a Hollywood para estudiar canto de 1940 a 1941 y cuando empezó a trabajar en Tijuana ganaba a la semana $12.
Tres caballos que tengo, ahí se lo dejo a los pobres para que sí.
Hasta la fecha, Antonio Aguilar ha sido el único hispano en llenar el Madison Square Garden de Nueva York en 6 noches consecutivas. Cuenta con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, más precisamente en el número 7060 de Hollywood Boulevard. Del 23 al 26 de junio se llevará a cabo en Villanueva, su tierra, la 9ª edición del Festival Don Antonio Aguilar, que busca fortalecer y revalorar al corrido y dar a la entidad el reconocimiento histórico por ser cuna de este género musical.
Domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear.
Cuando se está... Son las 12:46 minutos, 12:46, están escuchando ustedes al instante las noticias más importantes de las últimas horas. El sector productivo, el sector empresarial en el departamento del Cauca ha exhortado al nuevo gobierno nacional a dinamizar un gran acuerdo multisectorial que a partir de las diferentes visiones se construyan consensos que permitan avanzar hacia el desarrollo socioeconómico departamental mediante la generación de empleo digno y formal, estimulando e impulsando el tejido empresarial con las iniciativas regionales. Por eso el Consejo Gremial y Empresarial pues estarían respaldando justamente a este nuevo gobierno para poder obtener un buen desarrollo para el departamento del Cauca. El Consejo Gremial y Empresarial, con su representante Gerardo Arroyo, tiene la siguiente información a propósito de su pronunciamiento sobre los resultados de las elecciones presidenciales 2022.
Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca. Como representantes del sector productivo, por supuesto que exaltamos nuestra fortaleza democrática, toda vez que esta se reflejó en la participación ciudadana de las pasadas elecciones del 19 de junio, donde todos conocemos el resultado. Fue electo como presidente de los colombianos el señor Gustavo Petro y como vicepresidente una caucana, la señora Francia Elena Márquez Mina. Como actores que dinamizamos la economía del departamento y que trabajamos por el fortalecimiento del aparato productivo para mejorar el entorno económico en los distintos sectores sociales de la región, desde el sector privado, el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca exhorta al nuevo gobierno nacional a dinamizar un gran acuerdo multisectorial que a partir de las diferentes visiones se construyan consensos que permitan avanzar hacia el desarrollo socioeconómico departamental mediante la generación de empleo digno y formal, estimulando e impulsando tejido empresarial con las iniciativas regionales. Como siempre, el sector empresarial del Cauca desea éxitos al nuevo gobierno en su gestión y como sector productivo, por supuesto que reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía, el respeto por la institucionalidad, la iniciativa privada, la libre empresa, la defensa de la propiedad privada, la construcción de progreso, la generación de empleo y el apalancamiento en el desarrollo económico de la región.
Señor Gerardo Arroyo, muchísimas gracias. Es el representante del Consejo Gremial y Empresarial del Departamento del Cauca, pues con este pronunciamiento importante que se hace luego de los conocidos los resultados de las elecciones presidenciales 2022. A propósito de ese tema, Mauricio, al final, ¿cómo votaron los caucanos? ¿Cuáles fueron los resultados aquí en esta región del país?
Don Alberto, pues en ese pequeño resumen, en el departamento del Cauca primero había un potencial electoral de 1.523.586 personas aptas para votar en las elecciones presidenciales que se cumplieron el domingo según la delegación departamental de la Registraduría del Estado Civil. En esta jornada, la del domingo, don Alberto, votaron 122.693 personas por la candidatura de Rodolfo Hernández y 515.000 personas por el actual presidente, 515.000 personas para un total de 666.066 personas, un promedio del 65% de sufragantes. En ese plan democracia, en la fase posterior a las elecciones, don Alberto, se cumplió con todo lo que tenía programada la registraduría para garantizar el proceso de preconteo, conteo y escrutinio de todos esos votos que se realizaron en el departamento del Cauca.
Y usted, en su labor periodística, luego de toda la información que se presentó aquí en Unicauca Estéreo este domingo, pudo hacer un recorrido por la ciudad, ¿no? La gente estaba celebrando como si se hubiese ganado un partido ya final de la selección Colombia.
Sí, señor.
Más o menos parecido.
Mucha gente salió a pitar, salieron a disfrutar, a festejar pues esta jornada electoral que se cumplió el domingo y que mucha gente aquí en el departamento del Cauca pues dejó como ganador a Gustavo Petro.
Nunca se había visto, ¿no? Harold, una celebración de esa magnitud luego de un resultado electoral.
Pues la verdad que yo recuerde, ¿no? Y mire que revisando las redes sociales, un tuit en mi concepto muy acertado decía que se le está ya dando más importancia a la política que al fútbol en nuestro país, pues con esas expresiones que estamos mencionando en las calles, cosa que yo estoy muy de acuerdo porque también a los políticos hay que exigirles tanto como a una selección, porque cuando, por ejemplo, una selección Colombia no da los resultados esperados en nuestro país, pues la gente también o sale a celebrar o también sale a rabiar con las críticas en las diferentes redes sociales. Así que me parece muy bien que la gente también sale a celebrar este tipo de cosas, pero con mesura, ¿no? Que no hubo ningún inconveniente, pues que nosotros conozcamos, las autoridades no reportaron ningún inconveniente.
Y eran muchas las emociones increíbles que veía uno, gente llorando en las calles, de la emoción, eso sí. Enarbolando las banderas de Colombia, era increíble cómo la gente hasta avanzadas horas de la madrugada del domingo celebró y al diablo la ley seca, porque no hubo quien controlara definitivamente eso. De todas formas, pues los colombianos estaban, la mayor parte de los colombianos estaban felices por los resultados de la elección. En una reunión liderada por el personero municipal Jaime Andrés Bonilla Vallecilla con algunos habitantes de los barrios Caldas y La Pamba, lo mismo que delegados de la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Popayán, discutieron alternativas de solución frente a la alteración del espacio público y la inseguridad que está registrándose sobre la carrera segunda en inmediaciones del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca. El personero municipal indicó que dentro de la misionalidad como Ministerio Público Local habilita estos espacios de diálogo con todos los actores involucrados con el fin de acompañar y trabajar de forma articulada por la protección y defensa de los derechos e intereses colectivos relacionados con la seguridad, el espacio público y la sana convivencia ciudadana. Este tema del espacio público, que también es bien complicado aquí en la ciudad de Popayán. Y ha dicho la personería que como órgano de control, pues coayudará para el derecho de petición que proyecte la comunidad en cabeza del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Caldas ante la Secretaría de Planeación para verificar el cumplimiento o no de normas de uso de suelo de los establecimientos comerciales que funcionan en el lugar, con el fin de buscar una solución eficiente y eficaz. Y a las 12:53 minutos vamos con nuestro tema de tecnología para ir cerrando nuestra información al instante. ¿Por qué debe borrar la memoria caché de WhatsApp? No lo dice don Harold.
Alberto, en primer lugar, borrar la memoria caché de WhatsApp servirá para liberar un poco de espacio en su dispositivo móvil. Muchas veces esta tiende a pesar más de una giga. Asimismo, eliminar el caché de la app también evitará a que la aplicación sufra errores o ciertos bugs. De igual forma, en caso que desee hacerlo, borrará también ciertos archivos basura que solo han servido para la actualización o la instalación de WhatsApp. Cabe precisar que al borrar la memoria caché no estará eliminando documentos, ni mucho menos fotos, videos o chats. Tampoco sirve para cerrar sesión en la app de mensajería rápida. En caso de hacerlo, debe presionar en forzar cierre. Para eliminar la memoria caché, debe ir a ajustes, aplicaciones y buscar en WhatsApp, y ahí encontrará dónde borrar la caché. Pero expliquemos un poco al público, a nuestra audiencia, qué es la memoria caché en WhatsApp. Pues se refiere a los archivos basura almacenados en el almacenamiento interno de su dispositivo. Con el tiempo, este caché consume mucho espacio y también causa varios otros problemas. Todas las aplicaciones tienen sus propios archivos de caché que se almacenan en la memoria del teléfono, así que le recomendamos periódicamente estar borrando esta memoria caché porque son archivos basura que no le sirven para nada a su celular.
Muy bien, Harold, y nos están informando que en el barrio Los Pinos del corregimiento de Mondomo, esto es en Santander de Quilichao, fue asesinada en las últimas horas otra mujer. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, pero hay total consternación también en este sector, donde ya han ocurrido varios de estos casos en los cuales mujeres han sido víctimas de la violencia. 12:55 minutos, señoras y señores, muchas gracias por su atención a las noticias. Al instante nos dejamos con la buena programación de Unicauca Estéreo. Buena tarde.
Es mediodía. ¿Qué está ocurriendo? Le contamos al instante. Lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Unicauca Estéreo 104.1 FM.